es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a las 14:30 AM en Bogotá y también a través de www. Uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas. Y, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de Facebook Live. El día de hoy también en YouTube, en Uniminuto Radio. Bueno, parece que ser que estamos aquí es experimentando algunas dificultades de audio, de transmisión. Me confirma aquí el máster. Un momento, por favor. ¿Cómo estamos de audio y de señal en este momento? Y por su...
Hola, muy bienvenida. Buenos días para todos nuestros oyentes. Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con el profe Simón. Igualmente le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y también a los que nos escuchan por los 1430M. Vamos a esperar un segundo que nuestro conductor vuelva a estudio, ya que está teniendo algunos problemas que sabemos que en estos ámbitos de la virtualidad suelen suceder. Sin embargo, hoy les traemos también un tema muy, muy especial. El tema del día de hoy nos habla un poco sobre la gestión asociada, el bienestar social y la construcción de políticas públicas. Este tema es de gran importancia, ya que vamos a evidenciar también toda la situación actual que se está viviendo en el país y cómo desde la gestión asociada y la construcción de estas políticas son de gran importancia para estos. Esperamos que nuestro conductor se pueda conectar en algunos segundos. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida a Heidi Pinilla López. Ella es directora de la especialización en gestión asociada Uniminuto, y a René Beltrán Camargo, docente del programa de trabajo social Uniminuto. Heidi, René, bienvenidos.
Hola, buenos días, Evelyn. Un gusto saludarlos y a la mesa de este espacio también. Y bueno, vamos a estar conversando hoy de dos temas bien interesantes, tanto en el marco de la gestión asociada como en la política pública.
Buenos días, Simón. Buenos días, Evelyn. Bueno, bien, como lo acaba de decir la profe Heidi, estamos aquí atentos para aportar desde la profesión y desde las especializaciones que han surgido desde el trabajo social en Uniminuto a la situación del país hoy, desde los estudios de posgrados que venimos adelantando.
Así es. Bueno, ya tenemos a nuestro conductor Simón Dumet de vuelta. Les damos la cordial bienvenida y esperemos disfruten de este maravilloso espacio.
Bueno, esperemos. Ahí ya creo que tenemos los inconvenientes resueltos. Listo. Muchas gracias. Y, por supuesto, la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Qué bueno y qué agradable tener la oportunidad de compartir sobre este interesante tema. Gestión asociada, bienestar social y construcción de políticas públicas en Colombia. Bienvenido René Beltrán, bienvenida Heidi Joana Pinilla López. Como siempre, ya hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones también de encontrarnos en este espacio para dialogar, para compartir, para tener esas miradas alternativas frente a asuntos tan, tan importantes como el que hoy vamos a estar tratando. Por supuesto, una primera aproximación. Le pediría a cada uno de ustedes frente a este asunto de inevitable relevancia, ¿de qué estamos hablando y por qué resulta pertinente para nuestro contexto cuando hablamos de gestión asociada, bienestar social y construcción de políticas públicas? Heidi.
Bueno, pues muchas gracias por el espacio y bueno, ya como lo comentábamos con Evelyn, El día de hoy, pues, vamos a conversar, a tratar de acercarnos un poco a dos temas que, como bien lo señalabas, es la gestión asociada y la política pública. De manera específica, en línea de esa primera pregunta, en términos de conversar un poquito sobre esa mirada a la gestión asociada en la actual situación de país o en lo que está pasando el país, pues, digamos, es obligatorio volver un poco como a la definición de lo que implica hablar de gestión asociada, ¿no? Entonces, como que, primero para quienes me escuchan, contarles que la gestión asociada en sí misma es una estrategia, enfoque, un enfoque que contiene una serie de aspectos que contribuyen efectivamente a generar unos diálogos o unas apuestas intersectoriales en un vínculo o en una relación que esperamos se dé entre la sociedad misma y el Estado, digamos, en esa relación cercana, que con ella se posibilite, digamos, la construcción participativa de diferentes acciones que promuevan en sí mismo procesos que tiendan a mejorar y a contribuir en la calidad de vida de las comunidades en diferentes escenarios. Esa idea, digamos, de vincular la sociedad privada, la sociedad, digamos, y el Estado, hace necesario pensar cuáles son esas demandas que hoy la misma sociedad visibiliza y, por ende, cuáles son esos elementos que tienen que llevarnos a construir y a configurar unos diálogos realmente participativos que den cabida a esas diferentes opiniones y que permitan realmente construir país, ¿no? Entonces, creo que pensar en esa relación de la gestión asociada hoy es pensar en apuestas de diálogos, apuestas de construcción colectiva, apuestas de generación de acciones que den voz a diferentes grupos en diferentes espacios. De hecho, uno de nuestros intereses ha venido desde hace algunos años en pensarnos el territorio desde esas miradas diversas, desde esas miradas diferentes, donde también tenemos que tener en cuenta ello para generar en sí mismo esas posibilidades de transformar. Sabemos que en el país, digamos, en los últimos meses hemos vivido una situación que se ha visto, digamos, necesaria para generar otras formas también de construir un proyecto político, un proyecto de Estado. Y por eso veíamos nosotros cuando vamos con el equipo de profes desde la especialización de gestión asociada, qué oportuno realmente empezar a configurar estas apuestas con esos diálogos que nos van a permitir realmente ese proyecto, ¿no? Entonces es más que necesario, más que oportuno, pertinente además, y esperamos que a partir de estas apuestas consideremos cada vez más la posibilidad de construir colectivamente el país.
Bien, muchas gracias, profesora Heidi. Me parece muy interesante esa mirada que usted también ofrece frente a la pertinencia, a la importancia de la gestión asociada, más aún en este contexto que estamos viviendo, en el marco de estas tensiones sociales, políticas, que nuestro país está viviendo en este momento. Quisiera preguntarle a René, en el marco de las políticas públicas, ¿cuál es la pertinencia y cuál es la importancia que tiene también las políticas públicas en esta perspectiva, en este contexto que estamos vivenciando y, por supuesto, el enfoque que hay detrás también de estas políticas?
Gracias, Simón. Bueno, primero hay que aclarar que la situación que estamos viviendo actualmente es producto del fracaso del Estado Social de Derecho. La Constitución del 91, ¿no? Nuestra Constitución nos dice hoy que es necesario que somos un Estado social de derecho, y esto implica que es un Estado garante de los derechos humanos. Pero, pues en 30 años de su implementación, esto no se ha materializado, no se ha hecho realidad. ¿Y cómo se materializa? Precisamente se materializa a través de políticas públicas. No hay otra opción. Sin embargo, de una u otra manera, quienes han generado, creado las políticas públicas, sobre todo en el orden nacional, se han centrado en mediciones de rentabilidad, en mediciones de desarrollo económico, etcétera, pero no en garantizar el bienestar social, precisamente. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que nos llevó a esta situación hoy. Entonces, es fundamental que como sociedad nos pensemos nuevamente cómo se deben construir esas políticas públicas que nos orienten y nos encaminen hacia el Estado Social de Derecho. Pero esto no simplemente es una cuestión de convicción, también es una convicción de dos tipos de aprendizaje, uno teórico y uno metodológico. Necesitamos saber qué es una política pública. Nuestras profesiones deben profundizar en el escenario de las políticas públicas, porque es allí donde realmente van a ser los cambios y la transformación social de la que tanto hablamos debe ser el rol de un profesional, ¿no? Pero también metodológica. ¿En qué espacios se inscriben? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se construye? Que eso es el paso a seguir de lo que debería pasar después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Un gran diálogo nacional, como lo decía Heidi hace un momento, con estrategias efectivas que conduzcan no simplemente a escuchar, sino una transformación real de los escenarios y de las actuaciones del Estado que implican efectivamente la transformación de las políticas públicas. Pero estas deben ser participativas. Y allí entonces la especialización, por eso, la especialización en políticas públicas y bienestar social se centra en esos dos aspectos. Uno, que vayan en pro del bienestar social, por lo que digo, porque es mandato constitucional y porque también es la única forma de fortalecer la democracia. Pero segundo, esto no se hace desde una mirada técnica. Es decir, no simplemente necesitamos un profesional que aprenda los instrumentos, que sepa las teorías, sino necesitamos profesionales que sepan que se debe construir a partir de el diálogo y de la participación comunitaria. El gran fracaso de nuestras políticas públicas ha sido que han sido dirigidas por técnicos que construyen, deciden e implementan como se les ocurre y no se ha tenido en cuenta el aprendizaje y el saber de la sociedad en general. Creo que para superar una crisis de esta necesitamos primero un Estado que se decida primero a transformar el rumbo que lleva porque no va bien. Somos uno de los países más desiguales del mundo y eso es un hecho. Y a partir de esa transformación del rumbo que se decida escuchar a la comunidad, allí es donde podremos alcanzar efectivamente transformaciones reales a partir de la política pública que, como digo, es la forma como el Estado actúa. Y si esta no se transforma, pues sí, seguiremos en la situación en la que nos encontramos.
En medio de la gestión asociada, en medio de este marco de las políticas públicas, aparece hoy una categoría que va a ser transversal a lo largo también de nuestro diálogo, es la de bienestar social. Hace un instante, René también nos plantea un poco la crisis, el fracaso de ese modelo del Estado Social de Derecho que, sin duda alguna, también ha desembocado en una serie de marcos jurídicos, marcos legales, marcos políticos que inciden, sin duda alguna, en los procesos también sociales. Detrás de toda esta mirada, quisiera que entráramos también en este abordaje de lo que es el bienestar social. ¿Cómo entender la concepción de bienestar social en medio de los procesos de gestión asociada y, por supuesto, en el marco de las políticas públicas? Heidi Pinay.
Bueno, ya el profe René mencionó algo que parte, digamos, o es un punto de partida para entender esta intención del bienestar social y es la configuración misma de un Estado social de derecho, ¿no? Nuestra intención, digamos, desde ese foco que le damos en la gestión asociada, es que es efectivo la construcción, digamos, de un Estado social de derecho y la configuración de un bienestar social no pueden darse simplemente desde una lógica instrumental, ¿cierto? Desde una lógica donde el gobierno en turno defina cuáles son esos aspectos que se quieren generar, sino que debemos dar una voz a quienes hacen parte como elemento, digamos, fundamental del Estado y es a la ciudadanía, ¿no? A quienes hacen parte, digamos, en esa configuración de ciudadanos en este país. Y en ese sentido, con la gestión asociada, en esa búsqueda de un diálogo, pero no un diálogo que se queda simplemente en que conversemos frente a lo que ocurre, sino que hagamos uso de diferentes elementos que, por ejemplo, se plantearían en un nivel de planeación del desarrollo, configuramos entonces apuestas que permitan el bienestar social, ¿sí? Un bienestar social vinculado a calidad de vida, vinculado a la mejora de la vida de cada uno de los seres humanos que habita este territorio, digamos en términos específicos del país, y que por ende, con esa mirada, se construya unas apuestas de desarrollo reales, ¿cierto? No centrada solamente en una idea de progreso, que además ha sido también un componente que se ha venido debatiendo en la lectura misma de lo que significa el desarrollo en Latinoamérica, con esas apuestas también diversas de comprender el desarrollo desde una mirada local, desde una mirada específica, desde una mirada situada, en la cual con los ciudadanos se construyen apuestas de desarrollo, se hace uso de esos instrumentos de planeación participativos, y por eso aquí la gestión asociada, en esa intención de diálogo con un fin, como lo mencionabas tú, el bienestar social, la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de contribuir a nuevas formas de vivir la vida. Uno de los efectos, y retomo la pregunta anterior que nos hacías, hoy en el país, frente a lo que pasa, pues es que es evidente, ¿no? La situación que se está generando, pues es el cansancio colectivo frente a varias situaciones, pero entre ellas particularmente en tema de la pobreza, o sea, la situación en la cual viven muchos de los colombianos hoy. El aumento del desempleo, el aumento de la vulnerabilidad económica, digamos, que ha conllevado a que las familias que venían, digamos, avanzando en una intención de movilidad social, se hayan devuelto, pero de una forma supremamente profunda, y que hace que volver nuevamente a conseguir un avance en esa condición de vida les puede tardar generaciones. En ese sentido, esa intención, desde esa apuesta de bienestar, tiene que conllevar a acciones que realmente contribuyan a esas posibilidades de mejorar la vida, de mejorar, digamos, las posibilidades de los seres humanos desde esas apuestas de planeación en línea de estas intenciones del desarrollo.
Bueno, en relación justamente a lo que acaba de señalar Heidi, usted señala un elemento que me parece interesante, que es el del diálogo, el componente participativo, la gestión de procesos participativos donde la ciudadanía se empodera de alguna forma también de toda esta dinámica para consolidar la reconfiguración, la redefinición incluso de un modelo de desarrollo que ha privilegiado a todas instancias y en todos los contextos esas prácticas de consumo y esas prácticas también que han marcado desigualdades e inequidades en nuestro país. Tomando ese elemento que usted ha señalado, yo quisiera también hilar la pregunta para René en este sentido, y es ¿cómo lograr justamente alcanzar este bienestar social en el marco que hemos estado hoy compartiendo de la gestión asociada, de las políticas públicas, cuando de base también sabemos que muchas veces esos procesos de diálogo que se muestran, por lo menos desde la élite, desde el poder, terminan siendo simplemente consultivos y no auténticamente participativos?
Bien. Bueno, gracias. Vamos a hablar un poco de bienestar social y luego profundizo en este punto. ¿Qué es lo que se entendería por bienestar social? La teoría nos dice que por bienestar social podemos entender tres cosas. Primero, que haya realización personal, libertad y por último, equidad. Allí ya hablamos de bienestar social. Cuando estamos entendiendo que si buscamos bienestar social, entonces debemos buscar libertad, realización personal y buscar la equidad. ¿Y esto qué implica entonces? Esto pasa porque quien hable de un cambio, una transformación, tiene que entender que las políticas públicas deben recoger esas tres dimensiones, pero no solo las políticas sociales, sino todo el amplio espectro de la política pública, las políticas económicas, ambientales, culturales, etcétera, deben estar encaminadas a la búsqueda del bienestar social. Y no lo digo yo porque se me ocurra, porque creo que debe ser así éticamente o moralmente, es la ley la que lo dice. Ese es nuestro artículo primero. Y entonces, tenemos primero que meterle esto en la cabeza a los profesionales y a las profesionales que están formando. Que su objeto debe ir relacionado a esto porque lo dice la constitución de su país. Y entonces viene el siguiente punto que su merced menciona hace un momento. La búsqueda del bienestar social tampoco es un criterio técnico que te diga alguien bajo una mirada, sirve, ayuda, un indicador, pero no te resuelve todo el problema. Te dice, si tenemos A, B o C, entonces ahí o no hay bienestar social. También pasa por una discusión con las comunidades. Y aquí viene la cuestión de la participación en Colombia. Tenemos unos mecanismos de participación efectivamente que establecidos, regulados, etcétera. Pero como su merced lo mencionaba hace un momento, Simón, no es incidente, esa parte de participación generalmente no tiene incidencia. Y esto tiene varias miradas. Una primera mirada es que efectivamente no fueron lo suficientemente fuertes estos espacios como para darle dientes, como para permitirle efectivamente decir, bueno, señor Estado, si usted no hace esto, entonces nosotros desde un modelo participativo le vamos a decir que él no lo puede hacer y allí entonces haya un cambio. Allí tenemos que fortalecer estos mecanismos de participación que hoy, y no debilitarlos, como viene pasando con la consulta previa, como viene pasando con otros escenarios, todo lo contrario. Ese es el primer, digamos, escenario macro. Pero hay otros escenarios de participación incidente en los que podemos aportar un poco desde la academia. Y es que un profesional entienda éticamente que hacer un proceso participativo con una comunidad no es llenar una lista y que se la firme. Eso es clave. Que entienda que si va a buscar trabajar con la comunidad participativamente, lo que salga de allí debe terminar constituido en un decreto, en una política, por lo menos en una acción, en un programa, en un proyecto. Pero no simplemente voy y pregunto y me responden y, bueno, y eso es formativo también. Eso se tiene que empezar a enseñar y creo que eso le apostamos desde las especializaciones de gestión asociada y políticas públicas, a que las profesionales sociales que se vinculan con nosotros entiendan precisamente esa dimensión ética de la participación. Más, y también, obviamente, fortalecer la instrumental, ¿no? Que conozcan los mecanismos, porque una profesional o un profesional que los conozca, pues da lo mismo. Y allí es donde podemos empezar. Y lo otro, seguramente eso da credibilidad en el Estado. Cuando la comunidad no siente que fueron y le preguntaron y no pasó nada, o simplemente le hicieron firmar una lista, seguramente allí empezamos a fortalecer la democracia. Mientras no haya participación incidente, va a ser muy difícil la credibilidad en el Estado. Y obviamente esto corresponde a un aprendizaje, como le decía hace un momento, teórico, metodológico, pero también ético. Que comprendamos y en las ciencias sociales a no instrumentalizar a la comunidad. Y ese es uno de los faros que tenemos en trabajo social en un minuto. Y por eso nuestros programas y nuestros posgrados también tienen ese horizonte. Creo que allí está el deber ser. Y otra, pues también la exigibilidad, ¿no? Que es el otro papel de la academia, que logre hacer análisis, estudios, investigaciones que permitan decirle a la sociedad del Estado, mire, esto no está bien. Y estas investigaciones, obviamente, también construidas a partir del saber de la comunidad y obviamente el saber de la academia, que son complementarios, ¿no? Entonces creo que allí está la potencia, allí está la fuerza para que superemos este problema. Si lo seguimos mirando de manera tecnocrática como lo hemos mirado, vamos a tener profesionales que puede que sí o puede que no conozcan algo de la realidad, pero a partir de su interés personal o de su subjetividad terminen definiendo la política pública y no tengamos realmente procesos participativos. Que es uno también de los cambios drásticos de la Constitución del 91. Perdón que me refiera tanto, pero es que esta nos da algunas herramientas y nuestra Constitución nos dice que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. El problema es que no lo hemos hecho todavía, Carlos. Y allí es donde está la debilidad.
Ese tránsito tan importante y tan fundamental de nuestra hoja de ruta, de nuestra carta política que todavía requiere vivenciarse, ¿no? Requiere actualizarse antes de todavía estar pensando en cambiarla. Es un punto importante para tenerlo presente, donde hay una serie de intencionalidades que obviamente podrían afectar sin duda alguna esta dinámica de participación. Quisiera, a la luz de lo que ustedes han señalado, bueno, primero saludar nuevamente a las personas que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas. Recordemos que estamos a través de Facebook, a través de Uniminuto Radio, Marfil Educación Filosófica y en YouTube también en los canales correspondientes. Nos están siguiendo muy seguramente, no sé, este programa lo pueden ver ahorita en vivo o lo verán más adelante, profesionales del trabajo social, psicólogos, agentes líderes comunitarios, personas que tienen una incidencia en contextos diversos, en contextos donde de alguna forma la participación es un componente fundamental. Y usted ha señalado, René, de la mano también con los elementos que ha brindado Heidi, algo que me parece altamente interesante, y es que hay que romper un poco esa mirada, esa mentalidad tecnocrática que incluso a los profesionales en algún momento nos invade. Eso quiere decir que la transformación debe venir desde dentro, desde ese ethos, desde esa forma, desde esa mentalidad crítica de acercarse y aproximarse a los escenarios, a las comunidades, a las personas concretas de carne y hueso que están allí en los territorios. En virtud de eso, ¿cuáles serían algunas claves que desde esas apuestas de la gestión asociada, desde esas apuestas de las políticas públicas, podríamos tener presente y, por supuesto, en esa intencionalidad que Uniminuto ha venido consolidando y construyendo ya hace algún tiempo desde sus programas y desde sus especializaciones a la luz de estas intencionalidades, cuáles serían esas claves a tener presentes para ir rompiendo, para ir transformando, para ir tras esa búsqueda del bienestar social desde una mirada que ya vaya más allá de esta apuesta tecnocrática en los profesionales, que creo que es un componente fundamental que ustedes han señalado, pero quisiera que profundizáramos. Heidi.
Bueno, son varias cosas, ¿no? Mientras te escuchaba, venía en mi cabeza como un listado largo de aspectos, pero bueno, atendiendo al espacio y a lo puntual también del escenario. Yo diría que en el ejercicio mismo de la formación de estos profesionales de las ciencias humanas y sociales, primero, digamos que es un tema que inclusive en la formación de trabajo social lo comentamos, pero también en un ámbito ya posgradual en línea de este tema de las especializaciones, es el reconocimiento del rol como ciudadano, ¿no? Siento que en ocasiones los profesionales como que nos separamos del sujeto, de ese que está ahí, de esa tarea que tenemos como ciudadano, y dejamos entonces en otro lugar al ciudadano y en otro lugar al profesional. Aquí hay que hablar de una sola persona, digamos, que desarrolla una serie de roles, y que en este caso uno de ellos tiene que ser ese reconocimiento que tiene como ciudadano y un ciudadano de derechos en un Estado social de derecho. En ese sentido, digamos, desde esta mirada a la gestión asociada, a ese ciudadano formado o que viene haciendo un proceso de formación en el marco de las ciencias humanas y sociales, es relevante y determinante que comprenda las posibilidades que tiene para generar apuestas que contribuyan a esas intenciones con las que estamos conversando hoy, que es ese ideal de la transformación social. De hecho, en las mismas apuestas de los programas se habla de ese perfil, digamos, de ese profesional o ese graduado en un proceso formativo posgradual. Y sin duda tiene que ver con esa intención de incidir, transformar, ¿cierto?, en un ámbito local y en un ámbito global, ¿no? Y en ello tiene que pensarse, digamos, en esa lógica ciudadana y en esa posibilidad en hacer uso de esos elementos que contribuyen, como lo mencionaba, lo señalaba anteriormente en la anterior pregunta, en esos elementos que nos permitan planear ese desarrollo, planear ese desarrollo de ese ciudadano y de esos otros que hacen parte de diferentes procesos. Por ejemplo, para la especialización, un interés también es entender esas dinámicas comunitarias y cómo interactúan esas dinámicas con el territorio en esa relación Estado-sociedad. Y en ese sentido, cuando yo me leo y me reconozco como un ciudadano, señalaba René hace un momento unos componentes entre lo ético, entre ese saber teórico, ese saber metodológico, pero ese saber puesto en una acción práctica que permite pensar acciones que promuevan un desarrollo desde un enfoque, que en este caso sería la gestión asociada, que en el marco de esas apuestas de desarrollo van a permitir transformaciones distintas, posibilidades distintas para contribuir efectivamente a esa intención de incidir y transformar como ciudadano, como profesional y de la mano con las comunidades con las que interactúa cotidianamente. Creo que sí ha sido un error en que ocasiones, en muchas ocasiones, nos desligamos, digamos, en la formación profesional de ese compromiso ético y real que debemos tener con las comunidades, de construir colectivamente y que esto no se vuelva simplemente un componente exclusivo, sino una realidad cierta, práctica, que esté ahí y que permite retomar, hacer uso de diferentes elementos para construir colectivamente un país distinto.
René, adelante.
Bueno, esto ya lo venía retomando yo en la pregunta anterior, pero pues vamos a hacerlo un poco más explícito. Precisamente, ¿qué esperamos como posgrado, ¿no? ¿Qué esperamos como posgrado y cómo aportarle a esto que hemos venido hablando en esta última media hora? Primero, desde el posgrado, ¿qué consideramos debe tener un profesional o una profesional que curse? Primero, pues conocer el tema. En el caso nuestro sería reconocer qué es una política pública, cómo funciona el Estado. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? ¿Y qué significa? ¿Y qué perspectiva de Estado le interesa? Eso es lo primero que como profesionales debemos saber. ¿Qué tipo de sociedad y país queremos? Cuando yo tengo claro eso, ya sé hacia dónde cojo. Si yo no tengo claro qué tipo de sociedad y país quiero, pues creo que cualquier cosa sirve. Y creo que hemos visto que eso termina en improvisación y nos ha causado mucho daño, sobre todo cuando se hace desde el ejercicio del Estado y las políticas públicas. Entonces, que tenga claro esa particularidad teórica. Y la resalto porque ahora está muy de moda el antiacademicismo, ¿no? Entonces, decir que los académicos allá y que entonces que todo es la comunidad y todo. Y eso tampoco es correcto. Hace un momento yo hablaba que es necesario que las dos se conjuguen. Pero necesitamos profesionales fuertes para eso, fuertes teóricamente. Y luego fuertes metodológicamente. No solo que entiendan qué tipo de sociedad se quiere, sino cómo llegar a ese tipo de sociedad. ¿Qué herramientas sirven? En nuestro caso particular, la política pública. Entonces, ¿qué implica la política pública? ¿Cómo se construye política pública? ¿Cuáles son los pasos a seguir, el ciclo de la política pública? Y eso entonces ya me va dando una forma de acción, ¿no? Entonces, ya entiendo qué sociedad quiero, cómo llego a esta sociedad, y ahora, ¿con quién quiero? Y aquí es clave la participación ciudadana. Ya lo decíamos, lo hemos repetido en las preguntas anteriores, si yo parto desde una política pública que no ha escuchado a la gente, ya está incompleta, ya empezó mal, a pesar de que pueda tener buenas intenciones. El problema es que desafortunadamente no se escucha a la gente y nuestra política está intencionada solo en favorecer a un sector, desafortunadamente. Cuando ampliamos esa mirada, cuando lo llevamos al espacio de la discusión con la ciudadanía, aquí ya entonces estamos reconociendo distintos saberes. Y aquí ya tenemos un saber teórico y metodológico fundamental, necesario, y un saber de la comunidad, de su vivencia, de cómo ha sufrido o ha padecido o se ha beneficiado de las políticas para empezar a pensar cómo transformarlas. Y eso pasa por asumir entonces un compromiso ético. Y creo que la ética es una apuesta no solo de trabajo social, no solo de los posgrados de trabajo social, es una apuesta de la universidad, de Uniminuto. Y entonces allí nos unimos con los principios de Uniminuto, y es profesionales éticos y éticas, que promuevan el bienestar social y disminuir la desigualdad social. Y a partir de eso, ya cuando yo tengo eso claro, que es lo que esperamos que quienes se acerquen a nuestra facultad y conozcan nuestros programas y se vinculen a ellas, entonces que sean profesionales en todo el sentido de la palabra. Fuertes teórica y metodológicamente, pero también con compromiso social, con ética, y que comprendan, valga la pena redundar en esto, que es necesario construir participativamente. Y no porque lo diga la ley, sino porque es la mejor manera de construir. En este momento, como sociedad, estamos con un gobierno que se ha negado a escuchar. Y vemos que lo que ha sucedido es que se ha profundizado la situación de inconformidad social, que tiene completa validez, pero que no es de hoy, es un proceso de un gobierno que se ha negado a escuchar desde hace 2 años o 3 años, y que en algún momento esto tenía que estallar, desafortunadamente. Y si queremos avanzar, si queremos realmente aportar al cambio, que es lo que hemos venido hablando, pues fortalezcámonos en estos 3 aspectos, teórico, metodológico, ético y sobre todo participativo. Allí creo que estarían las principales características que debería tener una profesional o un profesional para empezar a mirar cómo empezamos a salir de este lío en el que nos encontramos hoy, de una manera mucho más democrática. En últimas, esto es lo que buscamos: la justicia social, disminuir la desigualdad social y el fortalecimiento de la democracia.
Elementos altamente interesantes, llamativos, que nos brindan la posibilidad de cuestionar, de indagar, de profundizar en las dinámicas de participación de la gestión asociada y de todos estos procesos donde el bienestar social es un fin importante, significativo. Esto de alguna forma también nos marca unos derroteros, unas apuestas, unos retos fundamentales en general desde las ciencias sociales, pero en particular también desde estas apuestas que ustedes han venido señalando de manera muy, muy llamativa. ¿Cómo enfrentar esos retos? ¿Cómo enfrentar esos desafíos desde la gestión asociada, desde el marco de las políticas públicas, desde una dinámica participativa, cuando vemos, por ejemplo, en nuestro país realidades tan dramáticas y tan fuertes como las que acabamos de vivir hace pocos días? Joven asesinado, la cabeza rondando por allí en Tuluá, jóvenes que son masacrados, jóvenes que son desaparecidos. ¿Qué decirle a esa juventud que hoy requiere también, desde este desafío de las ciencias sociales, una incidencia importante, una incidencia de transformación, una incidencia donde el lenguaje no sea un lenguaje de muerte, sino un lenguaje de esperanza? Me parece importante que podamos ahondar allí, porque creo que justamente para hablar del acercamiento a los territorios, para hablar de esos componentes participativos, ¿cómo participar en medio de un escenario donde muchas personas no lo hacen por temor justamente a perder la vida? Heidi.
Pues cómo participar reconociendo el rol que tenemos como ciudadanos en ese encuentro y diálogo permanente, ¿cierto?, que se debe dar entre la sociedad y el Estado, que no es, digamos, un tema, digamos, que se define como una pretensión, sino es un deber que debe estar allí dado, ¿cierto?, en esa posibilidad de dialogar, en que se han escuchado las voces, ¿cierto?, desde diferentes miradas, ¿cierto?, tanto los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, digamos, esto puesto en un marco, una perspectiva poblacional y de derechos, que permita entonces construir desde esas realidades situadas, desde esas posibilidades específicas, este proyecto de país, ¿no? Creo que con lo que señalabas hace un momento, Simón, es la fiel, digamos, evidencia de lo que ha generado realmente, que aunque se han abierto los espacios y aunque se dice o se menciona que somos una democracia, ya lo mencionaba también el profe René, ¿cuál ha sido realmente la dinámica de participar? ¿Cómo se ha dado realmente esa participación y con quién se ha construido país? ¿Sí? Y eso es el reflejo de lo que finalmente estamos evidenciando hoy, donde muchos grupos humanos sienten que no hay una voz allí, que no hay una participación efectiva, ¿no? Los jóvenes dan cuenta de ello, ¿sí? Se construyen planes de desarrollo, pero ¿dónde están realmente los espacios de participación efectiva donde se generan diálogos reales con los jóvenes? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Y donde además estos espacios no se quedan simplemente en un espacio, digamos, de la formalidad, donde se supone que asistieron, pero no hay realmente una apuesta clara que nos permita construir entonces con ellos esos planes, esas políticas que definen el desarrollo de las regiones y del país mismo, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hoy, a propósito de la pregunta que haces, es que esos espacios que se están dando sean oportunidades para construir participativamente, para construir con quienes están allí en las regiones, ¿no? Que es una necesidad. Que el Estado no solamente se defina con unos espacios específicos del país, sino que contemple lo que somos territorialmente, la amplitud de nuestro país, la amplitud de nuestros departamentos, de nuestros municipios, y que con ellos se generen esos diálogos y esas posibilidades de construir y dar respuesta a esas demandas, que no son caprichos, son acuerdos que se han generado con el gobierno. O sea, un ejemplo de ello es todo este tema de los acuerdos de paz y la necesidad de pensar nuevamente y revisar todo ese avance que se ha venido dando con los PEDETs, ¿sí? ¿Cómo realmente están vinculando a los jóvenes en esas apuestas, por ejemplo, de oferta de empleo, de acciones que permitan, por ejemplo, generar educación realmente de calidad para los jóvenes, allá en las regiones más apartadas de este país? Es que es ahí donde debemos generar estas apuestas, y esto es un poco la intención de esta apuesta de la gestión asociada, en sentar a esos actores en un diálogo consciente, coherente, oportuno y efectivo que va a permitir construir desarrollo para el país. Pero no solamente, y lo decía hace yo un rato, pues esa intención instrumental, sino como una acción efectiva que va a transformar y va a cambiar, digamos, en esta dinámica de país, que creo que se evidencia lo que ha venido pasando, el cansancio de la sociedad en sí mismo de esto que ha venido pasando.
René, adelante.
Pues usted empieza mencionando algo que ha sido terrible, ¿no? Y es la exacerbación de la violencia, pues a unos niveles en las ciudades, porque desafortunadamente esto es lo que hemos vivido en Colombia desde hace ya décadas.
Hace mucho tiempo, sí.
Pero en las ciudades de una manera que no se había visto, lo que no hace que sea más o menos grave, sino que visibiliza mucho más un problema que ya es muy grave. Partimos de ese principio, ¿no? Y aquí me devuelvo yo un poco a lo que mencionamos hace un momento, y es el principio ético. Si nosotros nos fijamos, la mayoría de quienes nos gobiernan son profesionales, el Congreso en su mayoría es profesional, bueno, algunos se inventan o compran los títulos, pero la mayoría es profesional, y sin embargo son los que llevan a cabo estas políticas. Y entonces, ¿qué falló aquí? Pues falló el principio ético de la profesión, de cómo se está educando en las universidades, de cómo se está enseñando, lo que implica desarrollo y calidad de vida en las universidades. Y entonces, efectivamente, tenemos una gran responsabilidad en este punto. Desde el programa, desde la especialización en políticas públicas y bienestar social, que traemos una trayectoria del Diplomado de Constitucionales de Políticas Públicas, esa ha sido una de las principales reflexiones de las profesoras y profesores que hemos estado allí. Y es que quien curse, quien pase, tenga esa reflexión ética. Y por eso el ejercicio de análisis de políticas públicas que realizan allí no solo es un análisis metodológico, sino es un análisis de ético, de hacia dónde van esas políticas. Porque creo que allí está en parte el fracaso, una débil democracia que ya tenemos, que le ha permitido a un grupo de personas diseñar una serie de políticas públicas sin ninguna directriz ética, que lo que han es profundizado la brecha social. Y obviamente no solo se trata de una convicción ética, sino también de un interés económico, pero nos dimos cuenta también revisando el programa, es que ni siquiera la ética se toca. Entonces jamás se les enseñó, tuvo que intuirla. Esto no hace de entrada que ya de por sí vaya a ser un mal profesional, pero pues ayudaría un poco. Y allí tenemos una debilidad muy grande. Otra situación que tenemos hoy es la racionalidad económica que se le da a las políticas públicas. Y es decir, la política pública es eficiente si es racional económicamente, si produce resultados económicos o por lo menos no produce pérdidas. Y allí estamos ante un tema grave, porque es que las políticas públicas, principalmente las políticas sociales, deben producir pérdidas económicas. Si una política pública social no implica una obligación positiva al Estado, es decir, invertir dinero, dinero que no se le va a devolver en forma de dinero, se le va a devolver en forma de bienestar social. Si una política pública social devuelve dinero, fracasó. Y entonces allí tenemos que empezar también a alejarnos de esa racionalidad económica de todas las políticas públicas y empezar a entender que el fortalecimiento de una sociedad más igualitaria, más justa, implica por entender que el Estado debe asumir dónde debe cobrar y dónde no, dónde debe ganar y dónde no. Un profesional orientado al ejercicio de las políticas públicas debe entender que sus políticas económicas deben ser altamente eficientes, y entonces aquí revisar tributos, pero revisar tributos equitativos. no tributos a quien menos tiene. Y acaba de leer yo, entre todas las cosas que uno lee diariamente, que paga más impuesto predial una panadería de barrio que el Club El Nogal o el Club de los Lagartos. Entonces, dice, aquí hay infra, aquí sí, donde se busca que haya dinero, ahí sí no se devuelve dinero. Pero en la política social, que es la que no debe tener una ganancia económica, sí la está teniendo. Vemos el caso de las EPS, la educación, etcétera, el ICETEX. Entonces, creo que entender este tema, y este tema fundamental hoy, es lo que nos va a permitir por tener profesionales que por lo menos tengan claro qué están haciendo. No sé si van a hacer, si a partir de las reflexiones éticas que llevamos en la academia o van a llegar a una conclusión diferente a la que ya pensaban, pero por lo menos que se incomoden un poquito cuando estén durmiendo y estén diciendo, bueno, por lo menos soy consciente de que estoy jodiendo al país al no tener un principio ético en mi accionar profesional. Eso es como una de las reflexiones a las que nos lleva, porque, como insisto, estamos en un punto donde cada día es un asombro nuevo, pero que corremos un riesgo que ese asombro se vuelva costumbre. Si tenemos una posición ética, entonces seguramente, como nos indignó a algunos o los que vimos las noticias de la última semana y de los últimos 2 meses y de los últimos 2 años, que esperemos que en un mes de tanta repetición no se nos haga costumbre. Y eso solo es si tengo claro que esto es un principio que atenta contra la dignidad humana. Y creo que ahí sí las universidades en general están en mora de fortalecer eso en quienes pasan por sus universidades. Pero, insisto, nosotros venimos de la experiencia de trabajo social, pero también de la gremiación en trabajo social que hemos tenido. La especialización nace de un trabajo que hicimos entre personas de Uniminuto, pero otras personas que hacen parte de la Asociación de Egresados de Bogotá de Trabajo Social, compañeras y compañeros que algunas tienen TS crítico. Es decir, allí hay otra dimensión que, como lo mencionaba Heidi al principio, es la dimensión ciudadana del profesional y de la profesional. O sea, toda esta reflexión no hubiera sido posible si solo nos hubiéramos centrado en el saber académico. Fue el saber de otros colegas y otras colegas que vienen de una experiencia impresionante en el sector público, pero también en la organización comunitaria, las que nos han posibilitado llegar a tener estos programas que tenemos hoy en trabajo social. Particularmente en mi caso, el de la especialización en política y bienestar social, pero también la especialización en gestión asociada, los diferentes diplomados que tenemos en el programa, nacen de toda esta reflexión y creo que es un ejemplo que deberíamos replicar para la construcción de otros futuros programas que se alejen solo de esa racionalidad o administrativa academicista y que contemplen todo este tipo de características.
Bueno, muchas gracias entonces por esas miradas que hoy nos han ofrecido frente a este interesante tema, la articulación de gestión asociada, bienestar social y políticas públicas, la construcción de políticas públicas en nuestro país, un tema que nos toca a todos, a todas, de una u otra forma, como ciudadanos. Ustedes lo han señalado también de manera muy, muy, muy puntual. No es una cuestión de unos académicos sin desconocer el papel que juega la academia. No es un asunto de una X o Y disciplina, sino que es un asunto que nos involucra a todos. Reconocer entonces la importancia y la incidencia que estas tienen en la búsqueda de un mejor, de una mejor sociedad, la transformación también de un modelo de gestión en el Estado mismo y de esas prácticas que cotidianamente desarrollamos. Heidi Joana Pinilla, directora de la especialización en gestión asociada. Muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy.
Gracias, Simón. Gracias, profe René. Pues este espacio realmente es para nosotros un placer, digamos, de poder encontrarnos y poder dialogar. Lo hemos hecho internamente con el profe René y el equipo de trabajo social, pero también tener este espacio nos permite visibilizar esas discusiones y además invitar a quienes tengan interés en estos temas, pues a que se contacten con nosotros y hagan parte de estos espacios formativos.
Claro que sí, ahí están abiertos en ese sentido. René Beltrán Camargo, docente del programa de trabajo social de Uniminuto. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí personalmente, para el programa, es muy interesante y muy útil. Como lo decía la profe Heidi hace un momento, pues invitamos a las personas a que conozcan más de las especializaciones en políticas públicas y bienestar social y en gestión asociada, que allí profundizamos estos temas que trabajamos hoy. La información, pues creo que podemos dejarla en el contacto con quién se pueden comunicar en el programa y pues esperando una
Claro que
nueva
sí.
invitación para seguir discutiendo de estos temas pues, tan importantes que tienen todo que ver, ¿no? Con lo que nos viene sucediendo hoy.
Muy bien, siempre bienvenidos a este espacio del Puente de Uniminuto Radio. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el control máster nos ha acompañado Evelyn Cruz, también el agradecimiento a Lorena que allí ha estado acompañándonos el día de hoy también, a todo el equipo técnico y humano de Uniminuto Radio. Recuerden que este espacio se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, lo orienta el Proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo soy Simón Antonio Dumet y he tenido el gusto de acompañarles el día de hoy. Que tengan todos feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio y allí llega Jaime Carvajal con la mejor información en Panorama. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.